Muy buenas tardes, comienza el partido de la una, un partido de la una volcado con la Liga de Campeones, con la visita del Atlético y a la Roma y con el partido que mañana disputarán Real Madrid y Apoel en el Bernabéu. Un partido en el que volverá Cristiano Ronaldo. Cristiano, protagonista en las últimas horas, al filtrarse una parte de su declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer. El portugués, molesto por la situación, llegó a decir esto.
Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que, bueno, no voy a decir. Y me gustaría volver a Inglaterra.
Vamos, que la posibilidad de volver a Inglaterra en el futuro no era un farol, o tal vez estaba muy encendido en ese momento. El tiempo dirá. Al margen de esa circunstancia, perfilamos los titulares de la jornada. Comenzamos por Valdebebas, donde se espera la presencia de Keylor Navas y Zidane en rueda de prensa en la previa del Apoel. Carlos Rodríguez.
Ya está Keylor Navas, el guardameta del Real Madrid, de la sala de prensa de esta ciudad deportiva de Valdebebas. Rápidamente contamos que Zinedine Zidane dispone de toda la plantilla, a excepción de Karim Benzema, para el encuentro de mañana, el inicio en Liga de Campeones. Así que pondrá en principio el 11 de gala, los mismos que ganaron la Copa Europa, la Juventus en Cardiff, con la única novedad de la vuelta de Bale por el lesionado Karim Benzema. En estos momentos termina Keylor Navas. Enseguida escucharemos en directo las palabras del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Como les decía antes, el Atlético juega esta tarde en Roma a partir de las 9 menos cuarto de la noche. El partido se lo ofreceremos en directo aquí en Onda Madrid a partir de las 8 y media. José María Bonilla.
Con una nueva imagen, con ambición y una ilusión inquebrantable, vuelve el Atlético de Madrid a la Liga de Campeones, esa competición que tiene entre ceja y ceja la plantilla colchonera. Juega el Atlético en Roma, primer partido de la fase de grupos, y lo hace con algunas novedades en el 11, donde vuelven Jiménez, Griezmann, Gavi y Godín, que afronta el choque ante los romanos con ilusión.
Sabemos de la importancia que tiene y lo duro que va a ser el partido, entonces lo tomamos con entusiasmo, con ilusión por empezar de nuevo la competición, pero sabiendo de lo importante que es el partido de mañana y lo duro que va a ser.
Al margen de la Champions, estaremos también en Getafe, y es que el Geta vive una semana muy especial porque el sábado recibe al Barcelona. Rodrigo de Pablo.
Cómodamente instalado el Getafe en mitad de la clasificación con 4 puntos. El sábado, con esa visita de líder, el Barça a las 4:15, sin Pacheco, sin Gorosito, sin Matías Olivera y con Gakou, que acabó tocado el otro día en Butarque, pero sí se ha entrenado bien. Álvaro Jiménez, por cierto, ha recibido hoy un golpe, pero sin consecuencias. En breve esperamos por la sala de prensa a Vicente Guaita.
El Leganés también prepara su próximo compromiso liguero, será el viernes contra el Eibar en Ipurúa. Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días. Segundo entrenamiento de la semana preparando el partido del viernes. A las 9 de la noche será un partido importante al tratarse a un rival directo por la permanencia. De momento pocas pistas, aunque todo hace prever que Asier Garitano no hará demasiados cambios con respecto al último partido en esa derrota del derbi ante el Getafe. Escucharemos en el partido de la una a Alexander Szymanowski.
Y también nos centraremos en el partido que nuestra selección de baloncesto jugará esta tarde frente a Alemania a las 6 menos cuarto de la tarde. Si ganamos, será nuestra décima presencia consecutiva en las semifinales del europeo. Escucharemos a los nuestros hablando del partido y le preguntaremos a Bonnie Gewehr, la madre de los Hernán Gómez, cómo está viviendo el partido esta sorprendente pareja de internacionales madrileños que lo están bordando. Tenemos activadas nuestras vías de contacto. En Twitter nuestra cuenta es @partidodelauna. Ahí les leemos. Y en WhatsApp esperamos sus notas de voz. Vuestras notas de voz sobre los asuntos de actualidad. El número es 609-771-385. 609-771-385. Entramos en materia.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
La 1:10 de la tarde, el partido de la 1 se traslada en directo hasta Valdebebas, donde estamos esperando la comparecencia en directo de Zinedine Zidane, el entrenador del equipo blanco, porque mañana el Real Madrid abre su participación en la Liga de Campeones frente al Apoel de Nicosia chipriota. Carlos Rodríguez, ¿aparece Zidane?
Estamos esperándole, no creo que tarde ya mucho el entrenador del Real Madrid porque acaba de terminar la comparecencia del portero costarricense del Real Madrid, de Keylor Navas. Luego escucharemos algo de lo más interesante que ha comentado, pero decir, José María, que casi todo gira evidentemente sobre la vuelta de Cristiano Ronaldo al equipo, que hace mucho que no juega con el Real Madrid. De hecho, la última vez que disputó un partido oficial con el conjunto merengue fue precisamente el partido de ida de la Supercopa de España, en el que fue expulsado en Barcelona, en el Camp Nou, el día 13 de agosto. Desde entonces, como digo, no se vuelve a vestir la camiseta del Real Madrid en partido oficial. Sí lo hizo en el Trofeo Santiago Bernabéu el 23 de agosto frente a la Fiorentina, pero hace mucho ya que no defiende los colores del Real Madrid, como digo, en una competición oficial. Así que mañana, y seguro que Zidane está muy contento por ello, va a poder volver a liderar a todo el Real Madrid en este regreso de la Liga de Campeones.
Precisamente hablando de Cristiano Ronaldo, se ha filtrado parte de su declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer el pasado 31 de julio, contundente, tenso. Este es un extracto de lo que dijo en la sala. Se ha filtrado a través de un medio de comunicación portugués. No se lo pierdan.
Para mí es ridículo.
O sea, la agencia tributaria se equivoca.
Una persona que da tanto a España, una persona que da tanto a España.
La pregunta que le está haciendo es que, ¿cómo puede ser que los funcionarios públicos de la agencia tributaria, al valorar las tributaciones que usted ha hecho con respecto a los derechos de imagen que tenía que tributar, ha considerado que no ha tributado usted correctamente?
Pero yo tributé correctamente, lo que la ley dice.
Que usted le dijeron que estaba todo correcto, pues supuestamente no está todo tan correcto. ¿Vale? Y que su declaración de la renta con respecto a esos derechos de imagen que usted presentó confiando en sus asesores no está correctamente hecho. Eso.
Pero está correcta.
Usted, al ver esto, ¿qué piensa?
Está correcta.
¿Que sigue
está
estando correcta.
Sí, sí, está correcto. Todo lo que hicimos está correcto. Se creó una magnitud tan grande en esto que ha pasado. Desde
pero,
otros,
es
que no voy a decir nombres.
Un momento, es que a nosotros no nos...
Míreme los ojos. Yo siempre, siempre, nunca oculté nada.
Pero déjeme hablar.
Perdona.
Vamos a ver. Que los funcionarios de la agencia tributaria, igual que cualquier otro ciudadano, han valorado su declaración y han considerado que existen algunos datos que son incorrectos. Y que esos datos incorrectos con respecto a su tributación pueden ser constitutivos de una conducta ilícita. Y entonces, por eso viene usted aquí, pero vamos, que si se llamara usted Antonio Pérez, le hubiera pasado lo mismo.
Pero, no, eso no me creo. Eso ya son cuestiones técnicas. ¿Qué haces si estuviera en mi posición? Si tienes gente competente a tu lado, abogados, gente lista, que yo no soy listo, que tengo sexta clase, pero tengo gente que pago a precio de oro para tratar de mis cosas, si usted tuviera en mi posición, ¿qué haría? Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que, bueno, no voy a decir, que me gustaría volver a Inglaterra.
El asunto Cristiano Ronaldo se va a alargar en el tiempo. De hecho, hay prevista ya una comparecencia de sus asesores ante el juez el próximo mes de octubre. Entre tanto, aparece Zidane en la sala de prensa de Valdebebas. Vamos con el Roma Atlético de Madrid. Volveremos en cuanto aparezca Zidane para hablar o para escucharle en directo. Un Atlético que juega por quinta temporada consecutiva esta competición. No tiene un grupo fácil. Tendrá que medirse nada menos que la Roma y al Chelsea. Palabras mayores, además de a los modestos azeríes del Carabaj. Pero en el Atlético reina la ilusión de ganar por fin la Champions tras haber perdido ya dos finales en Lisboa y en Milán. Así lo cuenta Diego Godín.
Nosotros empezamos esta competición, como decía recién, con mucha ilusión, con muchísimas ganas, nos encanta. No te vamos a mentir que tenemos muchas ganas de poder conseguir una Champions, como lo tenemos todos los atléticos. Y bueno, acá estamos, un año más intentando competir, intentar hacer una gran Champions y bueno, empezar por mañana, de que sabemos que para llegar a una final es duro, empieza por intentar ganar el primer partido y bueno, ya conocemos el camino, que es lo más importante. También sabemos de que para ganar una Champions se necesita siempre un paso más.
No se pierdan esta noche la transmisión íntegra del partido aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30 de la tarde en la narración de José María Bonilla, al que ya saludamos para conocer la última hora del equipo rojiblanco. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Bueno, lo primero, Bersálico tuvo un problema ayer en el último entrenamiento y es duda para el partido de hoy.
Sí, así es, Sime Bersálico, que no estuvo convocado para el pasado partido liguero en Mestalla,
tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer tras sufrir un golpe en el tobillo, lo que le hace ser seria duda para el choque de esta noche. Recordemos que Diego Pablo Simeone desplazó a 21 futbolistas a tierras italianas. Veremos si definitivamente puede contar o no con Bersalico, ya no en la titularidad, que parece ser que en el lateral derecho va a jugar Juanfran, sino tan siquiera en el banquillo, pero como decimos, con un problema en el tobillo derecho, es seria duda el futbolista croata.
Godín y Jiménez, por su contra, sí van a volver previsiblemente al centro de la defensa. Recordemos que los dos fueron suplentes en el partido de Valencia.
Sí, no jugaron los centrales uruguayos en Mestalla tras haber hecho dos encuentros consecutivos con su selección. Descansaron el sábado y hoy volverán a compartir titularidad en el centro de la zaga colchonera, porque recordemos, en Mestalla jugaron Savic y Lucas Hernández. Según probó en el día de ayer Diego Pablo Simeone, la pareja uruguaya Jiménez-Godín va a volver a la titularidad esta noche en el Olímpico.
Apuestas por la titularidad de Gavi. Ha sorprendido las sus dos últimas suplencias consecutivas, cosa que ha ocurrido muy poquitas veces.
Así es, fue suplente el capitán rojiblanco en los dos últimos partidos de Liga ante Las Palmas y el Valencia, pero hoy Simeone, pues yo creo que va a volver a contar con la experiencia del madrileño para el centro del campo rojiblanco. Así puede formar Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe, Coque, Gavi, Saúl, Carrasco, Griezmann y veremos si Correa, porque yo creo que ahí va a mantener una duda de quién va a acompañar a Griezmann, que por cierto también regresa hoy a los terrenos de juego, regresa hoy a la titularidad tras perderse por sanción los dos encuentros últimos ligueros del Atlético de Madrid. Pues bien, Antoine Griezmann, veremos si tiene por compañero a Ángel Correa, si a Gameiro, si incluso a Luciano Vietto, que a pesar de no materializar goles, no se está moviendo mal en los últimos encuentros que ha sido titular en el ataque rojiblanco.
Ayer comparecieron en rueda de prensa tanto Diego Godín como el Cholo Simeone, Boni, y dejó un titular, creo que más que interesante, Simeone, ante la prensa italiana, ¿no?
Así es, porque dice Simeone que las finales de Milán y de Lisboa están olvidadas, que han servido para aprender y tiene claro que el trabajo va a dar sus frutos al Atlético.
Dopo tanti anni che l'Atletico de Madrid no era giocandosi seguidamente en la Champions, aver arrivato questi traguardi è importante per poter continuare, soprattutto.
Decía el Cholo Simeone que el Atlético había cambiado la tendencia en la Liga de Campeones, que estaba llegando continuadamente a las últimas rondas y que tarde o temprano va a ganar una Liga de Campeones. Recordemos que ha jugado dos finales, una semifinal y unos cuartos de final en estos últimos cuatro años, Boni, ¿eh?
Así es, y quiere mantener ese camino de llegar a las rondas finales de esta competición. El primer escollo de los rojiblancos será la Roma de Di Francesco, que no puede contar hoy con su fichaje estrella, el checo Schick, y del que hablaba así el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Como siempre decimos, cada partido que tiene por delante es el más importante, y repito una vez más, para hablar un poco de fútbol, la Roma es un gran equipo, juega bien, es estético sobre todo, y eso hace que un equipo tenga que tener mucha atención porque es un equipo que hace un gran fútbol.
El equipo de Eusebio Di Francesco, el rival del Atlético de Madrid esta noche en Roma. Hay un nombre propio también en la actualidad del equipo rojiblanco, un hombre por el que suspira, por el que viene suspirando desde hace mucho tiempo el Cholo Simeone, Bonilla.
Así es, el nombre es Diego Costa, que es un viejo sueño de Diego Pablo Simeone y que según los compañeros del diario Marca, el Chelsea ha aceptado por fin negociar con el Atlético de Madrid y el fichaje podría cerrarse esta misma semana en una cifra que ronda aproximadamente 60 millones de euros, pero la noticia está ahí. El Chelsea por fin quiere negociar o está negociando ya con el Atlético de Madrid, algo que no se había producido en las últimas semanas. A pesar de los intentos del Atlético de Madrid, el Chelsea no aceptaba negociar con el conjunto rojiblanco hasta que no pidiera perdón. Recordemos que prácticamente se marchó sin decir nada Diego Costa y lo que pedía el Chelsea, el conjunto londinense, es que el futbolista hispano-brasileño marchara hasta Londres, llegara a las oficinas del Chelsea y allí evidentemente pues intentar finiquitar el contrato con el conjunto londinense. Como no se ha producido, el Chelsea no negociaba y ahora, por lo que dicen los compañeros del diario Marca, sí, ya se van a sentar a negociar Chelsea y Atlético de Madrid, insisto, por una cantidad que ronda los 60 millones de euros.
¿Algo más, Bonilla, de cara al partido de esta noche?
Pues que lo va a dirigir un serbio, Milorad Masic, que va a haber 150 seguidores colchoneros en las gradas del Olímpico de Roma y que estamos esperando la comparecencia, como suele ser habitual, de Enrique Cerezo, y tal vez también pueda hablar con los medios de comunicación desplazados hasta Roma el director deportivo del conjunto romano, que no es otro que Monchi.
Pues si hay alguna novedad volveremos para contar la última hora. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y atención al caso Vitolo, que sigue coleando. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, dijo ayer sentirse muy dolido con el modo en que el canario abandonó el club hispalense para recalar en el Atlético. Esta mañana en el aeropuerto de San Pablo, antes de partir hacia Liverpool, ha dejado claras las intenciones del club sevillista. Quiere demandar al Atlético, a la Unión Deportiva Las Palmas y al jugador.
Vamos a emprender las acciones legales pertinentes en el uso y derecho de lo que entendemos que es una renovación que ya se hizo, y por tanto pues lo dijimos en su día, y ahora después del estudio que hemos hecho jurídico, entendemos que tenemos razón y por tanto vamos a emprender esas acciones legales, repito, para respetar los derechos del Sevilla Fútbol Club.
Bueno, eso es lo que dice el presidente del Sevilla, un caso que va para largo también, este contencioso entre el Atlético de Madrid, el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, enfrente hoy del Atlético de Madrid, la Roma, un buen equipo, el subcampeón de la Liga Italiana, quedó tan solo 3 puntos por detrás de la Juventus la temporada pasada. Este año ha comenzado con una victoria en Bérgamo frente al Atalanta, 0-1, luego perdió en la segunda jornada 1-3 en casa frente al Inter, y en la tercera jornada no jugó porque su partido frente a la Sampdoria en Génova fue suspendido a causa de la lluvia. Nos vamos hasta Roma con un periodista colaborador de la RAI, buen conocedor de la Liga Italiana, que nos va a dar luz acerca del equipo romano. Julio Ocampo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo está la Roma, Julio? Una Roma muy renovada con respecto a la temporada anterior.
Sí, pero siempre es cierto eso que comentas, pero nos encontramos una Roma como siempre ciclotímica, e imprevisible, capaz de lo mejor y lo peor. Paradójicamente estamos hablando de un equipo muy especial, una ciudad única, que te endiosa como a nadie, pero te crucifica también enseguida. Con Spalletti, la temporada pasada, desde mi punto de vista, el equipo respecto a Rudy García creció muchísimo mentalmente. Este año, con la llegada de Di Francesco, que entrenó el año pasado al Sassuolo, desde mi punto de vista, quiere dar más prioridad, si cabe, a la posesión del balón, ¿no? Por encima de todas las cosas. Hablamos de un entrenador joven, inteligente, metódico, atrevido, pero repito, es extraña siempre la Roma. Su jugador más en forma actualmente es, además de Nainggolan, que es la gran estrella, es Kolarov, ¿no? Un ex City, un ex Lazio. Y su delantero, Deco, no es del todo querido aquí en la ciudad, pese a que se hincha a meter goles.
Sí, hay además algunos jugadores sobradamente conocidos de la afición española, como el caso de Perotti, como el caso de Facio, dos exjugadores del Sevilla que ahora militan en las filas del equipo romano. ¿Allí en Roma se respeta al Atlético, se teme al equipo del Cholo? ¿Va a haber lleno en el campo, Julio?
El Atlético desde hace un par de años o tres es cada vez más respetado, sobre todo las gestas, después de las gestas rojiblancas en las noches de Champions, ¿no? Pero estamos hablando de un lugar, de como dicen aquí, la Piazza Romana, que es una atmósfera muy, muy singular, muy exigente, con los suyos, dura, sensible, humana, pasoliniana, ¿no? Pero tiene un punto arrogante, incluso. Hoy la portada del Corriere dello Sport decía: con el Atlético, vietato sbagliare. Contra el Atlético Madrid, prohibido fallar, ¿no? Es ese punto arrogante que a veces les hace olvidar contra quién están jugando, ¿no? Que es el Atlético de Madrid, 2 finales de Champions en los últimos años, ha ganado la Liga. Frente a una Roma que las estadísticas dicen que gana un campeonato, un scudetto, cada 30 años, tiene 3 en toda su historia. Pero comienza la temporada y siempre parece favorita, sobre todo por sus aficionados, sus hinchas, sus tifosi, ¿no? La dan como favorita, olvidándose, desde mi punto de vista, de cuál es la historia de la Roma. Estrella de la Roma a nivel de títulos es una historia muy pobre. Con respecto a la pregunta que me haces del campo, yo creo que no se va a llenar, porque aquí es muy difícil, salvo el estadio de la Juventus, que prácticamente tiene el lleno asegurado en todos los partidos de casa, es muy difícil un lleno total de un estadio italiano. Pero habrá una buenísima entrada, quizás unos 40-50 mil espectadores de los aproximadamente 75-80 mil que tiene.
Bueno, están escuchando a Julio Campo, que además de periodista también es escritor, que de hecho ha publicado recientemente el libro París-Roma, que será presentado, Julio, aquí en Madrid dentro de poco, ¿no?
Sí, así es. La presentación será en La Casa Entendida el próximo 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Así que espero contar con todos los que quieran asistir. Brevemente decir que hablamos de una novela, ¿no? En la que el protagonista es un chico que se llama París, joven, que escribe para un diario español desde Roma. Su vida da un vuelco cuando tiene que viajar a Turín para cubrir el aniversario de la tragedia de Superga, ¿no? Donde terminó para siempre con la historia del Gran Torino, ¿no? Al volver a Roma, este chico obsesivo, a través de esa historia, comienza a desnudar metafóricamente un poco la ciudad, Roma, la condición humana y su profesión, pues para encontrarse quizás un poco a sí mismo, ¿no? Como una especie de Ulises y su epopeya.
Bueno, pues es el toque cultural que le queríamos dar a esta conexión con la ciudad eterna, con Roma, donde nos ha atendido Julio Campo para contarnos la última hora del equipo romano, cuyo director deportivo es bien conocido, el ex director deportivo del Sevilla, Monchi. Julio, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Bueno, pues así están las cosas en Italia. 1:27 de la tarde. Continuamos en el partido de la una.
El partido de la una. En Onda Madrid.
Nos vamos a dar un paso por Valdebebas. Estamos esperando la comparecencia en rueda de prensa de Zidane, que parece que se resiste, Carlos.
Sí, resiste, sí. No creo que quede mucho para que aparezca por aquí el entrenador del Real Madrid, pero es cierto que desde que acabó Keylor Navas, ya hace unos cuantos minutos, así que no tardará mucho en aparecer por esta sala de prensa de Valdebebas, en la que hay expectación, porque bueno, mañana debuta el campeón ante un reto mayúsculo. Si ya lo era ganar dos ligas de campeones de forma consecutiva, imaginaos lo que supondría ganar tres de una atacada, algo que no ha hecho ningún equipo en la historia de esta Liga de Campeones.
Vamos a darnos un pasito también por Getafe, porque allí el Getafe trabaja porque recibe al Barça el próximo fin de semana. Estamos esperando a Vicente White, al portero. De momento ha comparecido, Carlos. ¿Rodrigo?
No, todavía no. Y parece que el entrenamiento se está prolongando más de la cuenta, porque a primera hora ha habido una charla de integridad y seguridad de la Liga a los jugadores de la primera plantilla del Getafe, aquí en la sala de prensa del Coliseum, y eso ha retrasado el entrenamiento. Y por eso todavía no ha aparecido por aquí Vicente White, que es un futbolista que tiene experiencia sobrada para enfrentarse al Barça. Y de hecho, en 2013, ya queda un poco atrás en el tiempo, pero llegó a sonar para reforzar al equipo culé que intentaba reforzar su portería. Es uno de los pocos jugadores que puede decir que le ha parado un penalti a Messi, aunque de los resultados que ha cosechado contra el equipo catalán casi mejor no hablar o mejor no recordar. Como digo, todavía estirando, todavía ejercitándose en los últimos minutos el Getafe, a ver si da tiempo para que desfile por aquí Vicente Guaita antes de las 2 de la tarde.
Hablando del Getafe, hablando de su rival del próximo sábado, el Barça, hoy el Barça juega Liga de Campeones. Partidazo esta noche, 9:45 en el Camp Nou, Barcelona-Juventus. Dos argentinos con el número 10 a la espalda, Leo Messi frente a Paulo Dybala, dos de las grandes estrellas del fútbol europeo. Así ve el partido Ernesto Valverde, el técnico de los culés.
Empezamos una competición muy ilusionante para todos, en la que, bueno, yo creo que todos los que empiezan tienen la ilusión de poder avanzar y de poder llegar a esa a los meses finales del año con o de la temporada, pues con posibilidades de ganarla, y ahí estamos. Desde luego sí pienso que estamos en un buen momento, venimos de ganar 5-0 en un partido complicado, pero eso también sabemos que no significa nada. Será un partido intenso, no tengo ninguna duda, es un partido importante entre dos equipos importantes en Europa y el resultado también será importante.
Eso es lo que comenta Ernesto Valverde, es una cita de altos vuelos, la de esta noche no cabe duda. en el Camp Nou entre el Barcelona y la Juventus. Mañana, recuerden, también juega el Sevilla, lo hace en Anfield Road frente al Liverpool, otro partido de categoría en esta primera jornada de la Liga de Campeones, hoy con ese Roma Atlético de Madrid y también con el partido entre el Real Madrid y el Apoel. La 1:30 de la tarde. En Leganés también ha habido hoy noticia, hace tan solo unos minutos. El Leganés prepara el partido frente al Eibar y hoy ha comparecido ante la prensa uno de los futbolistas estrella del equipo madrileño, Alexander Szymanowski, un titular indiscutible que ha jugado hasta ahora todos los minutos de esta liga, Laura.
Sí, sí, es un nombre importante para Asier Garitano y bueno, pues en la previa de ese partido, hoy recordamos, segundo entrenamiento del Club Deportivo Leganés de cara al partido ante el Eibar, hay que pasar página cuanto antes de esa primera derrota de la temporada ante el Getafe en el Derbi del Sur, y el viernes a las 9:00 p.m. toca el Eibar y seguro que veremos de nuevo como titular a Alexander Szymanowski, que ha sido protagonista hoy en la sala de prensa de Butarque en la previa, preparando ese partido ante el Eibar.
Justo al acabar el partido, imagínate cómo estaba el panorama en el vestuario, teníamos mucha fe y mucha ilusión en este partido, por nosotros, por la gente, por vosotros y por el club. Era un partido más, eran 3 puntos iguales, pero yo entendía que era un partido diferente, especial, a nivel historia también, así que imagínate después del partido cómo nos sentamos, ¿no? La verdad que bueno, esperamos puntuar de 3 y bueno, pero automáticamente cuando pasa el día, vuelves al entrenamiento, te dan el día libre, ya te olvidas, tienes que pensar en el siguiente partido, en 3 días hay otro, por lo cual es bonito el fútbol, ¿no? Que te da esa revancha semana a semana y no puedes ni celebrar mucho las victorias, ni lamentarte mucho con las derrotas, te diría incluso hasta con la permanencia del año pasado, ya eso es olvido y estamos en una nueva temporada. Con respecto a los pies en el suelo, no sé si alguien se vino muy arriba con las dos primeras victorias, pero la realidad es que nosotros sabemos a lo que aspiramos este año. Sí es verdad que bueno, tú ganas 2 partidos y dices, ¿y si ganamos el tercero? Y cuando ganas el tercero dices, ¿y si ganamos el cuarto? Como que vas a estar luchando con el Madrid y el Barcelona hasta el final. No, eso no es así, todos lo sabemos, evidentemente, pero sí que es verdad que uno, como entiendo tú también, ¿no? Te vas ilusionando día a día, pero bueno. Lo que nos hace ver este partido, esta derrota, es que cualquier equipo te va a venir a competir. Está muy complicado, el Getafe es recién ascendido, pero nos jugó un partido muy complicado, así es lo único que nos marca, ¿no? Lo demás, nosotros en el vestuario, no sé si alguien pensó diferente, pero sabemos a lo que jugamos, a lo que aspiramos esta temporada, y por supuesto, si ahí viene algo mejor que salvarse, no lo vamos a rechazar, pero los pies en el suelo lo tenemos desde, por lo menos desde que yo estoy en Leganés.
¿Qué tal, Alex? Jesús Jiménez de la cadena SER. Tenéis ahora 3 rivales, digamos, de vuestra liga, que son Eibar, Girona y Las Palmas. No sé si sois conscientes de que quizás es fundamental sumar en este tramo de temporada, porque luego ya vienen Barça, Madrid, Sevilla y demás, y también es fundamental no sufrir tanto, quizá, como el año pasado, por eso sumar ahora en este tramo de temporada.
Bueno, si te escucha a Sier decir de vuestra liga, te tira un cuchillo ahí, ¿eh? Creo que el año pasado demostramos que de nuestra liga son todos. Hay partidos que hasta casi puntuamos en el Camp Nou, así que de nuestra liga son todos los partidos que nos quedan. Importante sumar en todos los tomamos igual. El Madrid, el Barcelona, el Sevilla, como tú dices, vendrán antes o después, de manera seguida, pero vendrán. Nosotros no entendemos de nuestra liga, de equipo Champions, de equipo campeón. Vamos todos los partidos igual, tenemos una plantilla amplia para afrontar semanas como esta y lo que venga, así que bueno, intentaremos dar todo de nosotros y sumar y puntuar, si puede ser de a 3 mejor, en todos los partidos, ya sea el equipo que sea.
Una semana con 3 partidos prácticamente consecutivos, el viernes lo ya citado, frente al Eibar en Ipurúa, después el miércoles, recuerden que hay jornada entre semana de Liga la próxima semana, Leganés-Girona, y después Las Palmas-Leganés. No sé si son de su liga o no, pero son 3 partidos en los que el Leganés tiene que intentar puntuar lo máximo, Laura.
Pues sí, hay que empezar, bueno, ha empezado muy
bien.
Ha empezado con 2 victorias.
6 puntos en 3 jornadas.
Consecutivas, sí, pero bueno, después de la derrota ante el Getafe, como dice Alexander, son todos de nuestra liga, pero es verdad que el Eibar es un poquito más de la liga del Club Deportivo Leganés y se antoja importante sacar algo ante el conjunto Eibarres. Solo decir que para ese partido en casa, el próximo, el miércoles día 20, ante el Girona, ya han salido las entradas a la venta y oscilarán entre los 15 y los 30 euros.
Gracias, Laura. Es la última hora del equipo pepinero del Leganés, Alexander Szymanowski, hoy en rueda de prensa. Acaba de hablar hace unos minutos en Roma Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Escuchamos sus impresiones acerca del partido de esta tarde, 9:45, Roma Atlético, aquí en Onda Madrid, en directo a las 8:30.
Magníficas expectativas e intentamos hacer una Champions superior a la del año pasado. Claro, y ya sabéis lo que es.
El Cholo dijo ayer que tarde o temprano esta Champions llegará y que, bueno, este club tiene futuro sobre todo cuando llegue el mercado de invierno. ¿Lo dice por Costa?
No, yo digo que este club siempre tiene futuro.
¿Sí?
Con un jugador o con muchos jugadores. Yo creo de que el partido de hoy es un partido difícil, pero estamos en un buen momento, en una buena evolución. El domingo jugamos muy bien, el sábado jugamos muy bien contra el Valencia, nos faltó el gol y espero que hoy juguemos igual y que tengamos algún gol.
Presi, Monchi dice que el Atleti es el rival más complicado del grupo por encima del Chelsea. ¿Tiene razón?
Bueno, pues a lo mejor tiene razón, yo no lo sé, cada uno tiene su opinión referente a esto, ¿no? Yo creo que es un grupo muy difícil, donde hay tres equipos que optan a estar entre los dos primeros y nosotros vamos a intentar estar entre los dos primeros.
Pero si le ponen al Atlético de Madrid de espejo, yo me imagino que uno ya va sacando un poco de pecho por lo que se está haciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros estamos trabajando bien, llevamos ya muchos años que estamos en un punto muy importante, no solamente en España, sino también aquí en Europa, y yo creo que el partido de hoy hay que ganarlo porque si se empieza bien en el grupo, yo creo que al final se acabará bien.
Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid en Roma, hablando del grupo de la Liga de Campeones, un grupo complicado con tres gallos, pero solo dos plazas de clasificación. Acaba de salir Zidane en Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Hola.
Ya está Zinedine Zidane contestando las preguntas. Antes de este debut en Liga de Campeones, escuchamos al entrenador del Real Madrid. Le preguntan por esos dos empates, dos pinchazos en Liga.
Si ves que sucede algo o realmente ha sido dos resultados circunstanciales.
No, nada, porque además esto nos pasó igual el año pasado. Yo creo que no estamos preocupados, al contrario, nosotros sabemos que bueno, no podemos estar contentos con el resultado, sobre todo el último del Levante, pero bueno, esto es el fútbol. Y lo que nosotros no vamos a cambiar es hacer nuestro trabajo, intentar que, bueno, por ejemplo, el día de mañana, intentar jugar bien, mejor y intentar ganar el partido, pero nosotros no estamos, bueno, preocupado de lo que pasó, porque pasó el año pasado y este año va a pasar lo mismo. Digo que no es
Hemos perdido la comunicación con Zidane, con Valdebebas. Ahora la recuperamos. Escuchamos de nuevo al técnico del equipo blanco.
La temporada pasada su política de rotaciones salió perfecta y al final se acabó ganando dos títulos. El otro día usted recibió alguna crítica por lo sucedido contra el Levante, por el planteamiento del partido, por dejar a algunos jugadores fuera de la lista. Quería preguntarle si le sorprende, si le duele, si le molesta.
No, nada de lo que tú me estás diciendo. Vosotros estáis aquí para hacer vuestro trabajo y yo voy a hacer mi trabajo, lo voy a intentar hacer lo mejor posible y yo pienso que de todas formas, teniendo esta plantilla, podemos hacer muchas cosas, además que vamos a tener muchos partidos y eso no va a cambiar mi idea de cómo lo vamos a hacer con la plantilla, porque lo que me interesa son mis jugadores. Lo de fuera respecto, pero no va a cambiar lo que yo quiero hacer.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, de Onda Cero. Recuerda que en verano, en una rueda de prensa en Estados Unidos, le preguntamos por el delantero y dijo, le malinterpretamos o lo confundimos, dijo, quiero un delantero. Al día siguiente lo corrigió. Sí. Le vuelvo a preguntar.
Para decirte que no quería.
Que no querías un delantero.
Sí.
Eso
entonces,
es.
Entonces, ¿tú qué quieres preguntarme?
Le vuelvo a preguntar, porque el año
ahora
pasado...
Ahora no podemos hacer, tú lo sabes que no podemos hacer nada.
Hasta
¿no?
enero.
Hasta enero, sí, por eso que... Tú me puedes preguntar, bueno, dentro de 4 meses a lo mejor, pero ahora no vamos a cambiar nada.
Le pregunto por el pasado.
¿Cómo?
Le recuerdo aquella pregunta. Sí. Le dije que el año pasado tenía 3 nueves, Benzema, Morata y Mariano.
Sí.
Que se habían ido 2 y solo había venido Mayoral.
Sí.
¿Piensa que en verano debió de fichar un 9 cuando Morata se fue?
Bueno, al final es verdad que... Cuando tú miras a los jugadores que tú tenías, como Morata y Mariano, que lo hicieron muy bien, cuando ahora miras y tienes solo a Mayoral, tú puedes pensar que falta un 9, y puede ser, pero al final no, ¿cómo se dice? No se ha podido. sobre todo que el tema de Mogata, porque me hubiera gustado que se quede Morata, pero luego hay que entender que él quería jugar más, se quería marcharse y bueno, nosotros respetamos esto. Y al final no se ha podido conseguir otro jugador. Y ya está, no hay que dar más vuelta. Yo creo que la solución la vamos a encontrar, porque además Mayoral, yo creo mucho en Mayoral. Es joven, es uno que quiere, que tiene hambre y estamos con los que sabemos. Tenemos a Karim, pero está fuera. Tenemos a Gareth, tenemos a... Si no es un 9, porque vosotros podéis pensar que es verdad, Gareth juega una banda, Cristiano es otra banda y no es. Pero nosotros nos vamos a apañar con toda la gente que tenemos y lo vamos a hacer bien, estoy convencido.
Sí, Pablo Polo de Marca. Visto los que están, con la pregunta que le han hecho, la plantilla se quedó así y ahora se ha lesionado Benzema. ¿Cuál es la primera opción? O sea, una vez que Benzema no está, ¿tiene el entrenador una primera opción para sustituir a Benzema o no lo tiene todavía claro?
Entonces mañana ya tenemos el partido, entonces tú vas a ver cómo vamos a jugar mañana, porque es una opción, bueno, a lo mejor es una opción nueva, pero lo vamos a ver mañana. Nosotros sabemos cómo vamos a jugar, bueno, yo sé por lo menos, y los jugadores también, cómo vamos a jugar mañana.
Hola, ¿qué tal, mister? Hola. Javier Herráez, de la cadena SER. El que vuelve mañana es Cristiano Ronaldo. Quería preguntarle cómo le ve después de este verano, entre sanciones, lo de Hacienda, ayer salió el vídeo que se filtró su declaración, cómo le ve a Cristiano, si está como siempre, si separa todas esas otras cosas aparte del fútbol. ¿Cómo está Cristiano?
No, yo creo que está muy bien, muy concentrado en lo que tiene que hacer y además él está muy contento, bueno, de volver a jugar porque es lo que le mola, es lo que le gusta, es lo que quiere hacer más de todo lo que pues, se pueda hablar fuera. A él le gusta solo jugar al fútbol y nosotros estamos contentos porque además de aquí está muy bien físicamente, está muy fino, eso bueno, lo sabemos. Pero luego también de aquí, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha hablado, él está muy bien y muy contento de verlo otra vez en el campo.
¿Qué tal, Zidane? Hola. Aquí buenos días, Rubén Cañizares de ABC. Yo quería preguntarte por Dani Ceballos, que ha venido a ocupar el lugar de James y que de momento no ha tenido muchos minutos.
¿En lugar de James?
Sí, bueno, la plaza que ha dejado James para ir al Bayern. El año pasado el colombiano, entre todas las competiciones, aportó más de 10 goles, algunos de ellos claves para sumar puntos en Liga, en partidos desatascados. No sé qué papel le quieres dar a Dani esta temporada, porque de momento está siendo muy prudente con él, si crees que necesita acoplarse más al equipo, si le falta todavía algo de tono físico.
No, yo creo que no le falta nada. Yo creo que es su sitio es el Madrid. Su sitio está aquí, yo creo que se está haciendo las cosas muy bien, pero acaba de llegar y esto tiene su tiempo, pero jugó el otro día con nosotros, entró también en el partido y yo creo que de todas formas va a tener su papel como todos los demás. Su papel es importante, no es que Dani no va a tener un papel secundario, no, al contrario, pero todo lleva su tiempo y ya está. Nosotros estamos en eso, es el inicio de la temporada, pero yo estoy muy contento con lo que, de todas formas, entre comillas, que es lo más importante como de jugador, lo que transmite a la plantilla y sobre todo a mí, que soy el entrenador.
Mensaje de apoyo de Zidane para Dani Ceballos, el futbolista que llegó del Betis y que está teniendo muy pocos minutos hasta el momento. Dejamos a Zidane porque nos vamos en directo también hasta Getafe. Allí está Rodrigo de Pablo con un protagonista el sábado, Getafe-Barcelona a las 4:15 en el Coliseo. Rodrigo.
¿Y qué protagonista? Porque si uno se enfrenta al Barça, uno tiene que dar por supuesto que va a aparecer mucho en pantalla, va a aparecer mucho en la tele, porque normalmente el Barça es de los que dispara unas cuantas veces por partido. Vicente Guaita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por eso esto no es una esta no es una semana cualquiera, ¿no? Viene el Barça al Coliseum, esto es primera división de verdad, con mayúsculas, con luces, con taquígrafos, con todos los focos apuntando al Coliseum, y no puede ser un día más ni una semana más, ¿no?
Bueno, sabemos que viene Barcelona, que va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros también vamos a poner las cosas muy difíciles.
Estaba yo antes haciendo memoria, en 2013, no sé si estuviste muy cerca o no tan cerca, pero sí que se te vinculó con el Barça.
Fueron épocas, ¿no?, que estaba en Valencia, donde Vito Valdés, un gran portero, creo que al final no quería renovar, se hablaron de posibles nombres, pero bueno, me quedé en Valencia y luego a posteriori vine aquí a Getafe.
Luego viniste a Getafe, eso lo celebra la afición azulona. En este tiempo te ha dado tiempo a pararle un penalti a Messi, a arrancar un empate a cero aquí contra ellos, y es un resultado que no sé si firmaríais a solo 3 días de ese partido, a solo 4 días.
Bueno, lo que queremos nosotros es, como te he dicho antes, vamos a poner las cosas muy difíciles. Sabemos que es un gran equipo, pero igual vino la semana pasada o la anterior el Sevilla, se lo pusimos muy difícil y en ese camino tenemos que seguir.
Lo que sí está claro, José María, es que el Getafe, después de ganar el otro día en Butarque, afronta el encuentro con otra tranquilidad, ¿no? Si no, algunas dudas podrían dispararse. Y esa victoria del otro día, verse en la mitad de la tabla, ayuda a encarar mejor el partido contra el Barça. Te escucha ya Vicente Guaita.
Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vaya partidazo te marcaste el otro día frente al Leganés, ¿eh? Penalti incluido detenido a Guerrero. Partido de mucha categoría, ¿eh?
Bueno, era importante conseguir los 3 puntos, sabíamos que era un derbi, que la afición tenía muchas ganas, nosotros teníamos muchas ganas de poder conseguir los 3 puntos y lo bueno pues que quedaron para nosotros y creo que fue un derbi bonito.
Claro, cuando uno se enfrenta o tiene enfrente a Messi, a Suárez, posiblemente a Dembélé, igual se preocupa más de la cuenta, ¿no?
Sí, la verdad que son grandes jugadores, ¿no? Pero yo creo que el equipo, el club sobre todo, ¿no? Que quieras o no, ellos son los que marcan los goles, pero los que asisten a ellos también son grandes jugadores. Pero yo creo que nosotros tenemos un gran equipo, el Getafe va a poner las cosas muy difíciles el sábado aquí a las 4:15 y tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Como estamos haciendo, trabajando mucho y juega Messi, juegue Suárez o el que juegue, pues a seguir en la misma línea que llevamos.
Sí, lo que está claro es que la imagen que estáis ofreciendo es un equipo rocoso, un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo disciplinado, que tiene también sus gotas de calidad indudablemente. Fíjate que 2 golazos el otro día de Arambarri y de Álvaro, por ejemplo, ¿no?
Sí, en esa línea tenemos que seguir, como te he dicho. Y quieras o no, pues estos equipos pues nos van a hacer sufrir, pero yo creo que nosotros a ellos también, ¿no? Eso es lo que queremos, entonces vamos a trabajar mucho durante la semana para poder estar bien el sábado y poder tener las cosas muy difíciles a Barcelona.
Por mi parte nada más, Vicente, ¿algo más, Rodrigo?
Sobre todo, una cosa que me parece importante en los tiempos que corren, darle las gracias, porque para estar con nosotros ha venido todavía vestido de portero con los codos manchados de barro.
Darle las gracias por cuadruplicado, entonces.
O sea, que ha venido, en fin, con una estampa de las de antes, ¿no? De portero de los de antes. Solo una cosa más. Al final, es verdad que la victoria, la primera, no ha llegado hasta el último fin de semana, hasta la tercera jornada de Liga, pero habéis batido récord de abonados, son 12.200, seguramente va a haber casi 15.000 el próximo sábado aquí en el Coliseum. Eso es que la gente se ha enganchado de verdad, ¿no? Siempre tenía el San Benito, el Getafe de equipo que no terminaba de llenar el campo, que no terminaba de arrastrar mucha gente. Parece que eso es pasado, ¿no? Que eso se ha acabado ahora.
Sí, creo que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Durante años atrás, pues a lo mejor el campo no se llenaba, la imagen no era buena, pero eso se ha quedado atrás. El club está haciendo un esfuerzo grande, la afición sobre todo, ¿no? Porque viene cada fin de semana, pues el estadio está lleno o prácticamente casi lleno y ojalá pues se vivan los momentos muy buenos del Getafe cuando los campos pues el campo estaba lleno, ¿no? Y en esa línea estamos.
Y solo una cosa más, porque eres la primera persona que tengo delante que le ha parado un penalti a Messi. A mí me gustaría que nos dijeras a todos cómo se hace eso.
Bueno, es un jugador que te lo puede tirar a cualquier lado, creo que fueron contra el Alavés, falló, lo paró Pacheco y creo que es un jugador pues que tienes que tomar la decisión en el momento, igual te lo puede lanzar a la derecha como a la izquierda o al centro, ¿no? Entonces en el momento ese pensaremos, estudiaremos bastante para ver la posición y esperemos pues que no se sucedan penaltis porque sí que es un gran jugador y te puede marcar, ¿no? Pero como te digo, pues en el momento pensar, ¿no? Dónde puedes lanzarlo.
Mejor que no lo tenga el sábado, ¿eh? Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues José María, Vicente Guaita, portero del Getafe, que lo va a seguir siendo durante esta temporada. Y ya digo, un entrenamiento que ha terminado un poquito más tarde de lo habitual. Ha habido una charla de la Liga, charla de integridad y seguridad, nos han dicho. Y por eso, pues hasta esta hora pues no hemos podido mantener la conversación con un futbolista azulón. Pendientes del Barça, lógicamente, que juega esta noche contra la Juve. Ya le ha ganado el Getafe dos veces en este estadio en Primera División al FC Barcelona. Y lo importante es eso, la espiral de optimismo que se respira, ya no tanto por la última victoria, pero sí por las sensaciones de equipo de Primera División que da este proyecto de Bordalás. Y de hecho, si no se llena el Coliseum el sábado, le va a faltar muy poquito.
Gracias, Rodrigo. Cerramos la comunicación con Getafe. Estupendo trabajo ahí en el Coliseum con Vicente Guaita. Acaba de hablar Monchi en Roma y esto es lo que ha dicho sobre el Atlético, al que le teme.
No, me preocupa que es un equipo que lleva jugando al mismo nivel y con la misma idea, con la misma filosofía durante mucho tiempo, el mismo grupo. Y que además sabe perfectamente plasmar en el campo lo que su entrenador quiere, ¿no? Yo creo que posiblemente sea el equipo que mejor lleva a la práctica la idea del entrenador. Ojalá podamos conseguir lo que ha hecho el Atlético, ¿no? Como ha emergido de una situación complicada, y creo que es una labor que hay que repartir entre la dirigencia, entre evidentemente Miguel Ángel y Enrique como cabeza visible, y evidentemente la dirección deportiva y el entrenador. Es un buen ejemplo en donde mirarse.
Y esta tarde España-Alemania, 6:45 de la tarde en el Europeo de Baloncesto. España, un paso de entrar en la lucha por las medallas. De ganar el partido alcanzaría su décima semifinal consecutiva. No falla desde 1999. Preocupa a Alemania, especialmente el base Schröder. Así lo ven los nuestros, tanto Escariolo como Ricky Rubio.
Se enfrentan dos de los mejores equipos defensivos de toda la competición. Ambos conseguirán rebajar la anotación media del rival. Un partido muy duro, ¿no? Físicamente un equipo grande, muchos jugadores de gran tamaño. Schröder es un cliente complicado.
Sabemos que es un equipo diferente desde que Nowinski se fue, pero sabemos que tiene mucho talento. Dennis Schröder con la cabeza y bueno, es un equipo, como demostró hace dos años, que puede competir. Ha llegado aquí en un momento dulce también del campeonato y vamos a estar muy atentos.
El España-Alemania de esta noche se vivirá con especial emoción en casa de los Hernán Gómez. Billy y Juancho estarán sobre el parqué y sus padres, ambos exjugadores de baloncesto, lo verán por la tele. La madre de las criaturas estuvo en los Juegos de Barcelona y fue campeona de Europa en el 93 con la selección española en Italia. Ella es Bonnie Gewehr. Bonnie, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
No sé si sufres o si disfrutas viendo los partidos de tus hijos estos días.
Bueno, la verdad que hasta ahora he disfrutado mucho. No sé, esta tarde empezaré sufriendo y espero que termine disfrutando.
Bueno, Billy juega en los Knicks, Juancho en los Denver Nuggets, dos hijos en la NBA, los dos en la selección. Es casi casi un sueño, ¿no?
Sí, la verdad que todavía no nos lo creemos, porque ha sido una carrera súper rápida. Los dos, la verdad que son súper trabajadores y están muy, muy motivados, son muy sacrificados, y pero ha sido tan meteórico que, bueno, da vértigo pensarlo, ¿no? Pero la verdad que estamos súper orgullosos de ella.
Es que además hace poco estaban aquí los dos en Madrid, uno en el Real Madrid, otro en Estudiantes, y de pronto, de una tacada, los dos a la mejor liga del mundo.
Sí, la verdad que fue todo rodado y la verdad que estamos súper contentos, porque siempre es una apuesta, es un riesgo, ¿no? Nunca sabes cómo puede ir. Pero bueno, era su sueño, tenía que cumplirlo, y la verdad que bueno, ha sido un año de ensueño, porque no pensábamos en ningún momento que iban a jugar tanto y le iban a hacer tan bien.
Bueno, desvélanos algún secretillo. ¿Cómo son Billy y Juancho? ¿Cómo son?
Bueno, pues la verdad que son buenos chicos. Yo estoy muy orgullosa de eso, porque la verdad que allá donde van siempre me dicen, mira, son buenos jugadores, ¿verdad? Pero son siempre buenos chicos. Y bueno, son, ya te digo, muy sacrificados, trabajadores. Juancho es un poco más movido. De pequeño ya hemos comentado que siempre ha sido un poco más trasto. Billy en ese sentido era más tranquilo. Pero bueno, muy competitivos, se pican mucho entre ellos y siempre quieren ganar, ¿no? A lo que jueguen.
¿Has hablado con ellos en las últimas horas? ¿Cómo están?
Sí, ellos están tranquilos. Yo creo que cuando eres deportista y estás metido en BP en un campeonato, estás más tranquilo que el familiar, ¿no? Yo cuando jugaba no lo pasaba con tantos nervios como ahora viéndolos a ellos, ¿no?
¿Te piden consejo? ¿Les das consejo o ya no hace falta?
Ellos siempre quieren saber lo que pensamos, ¿no? Entonces, yo como siempre les he dicho, Nosotros le vamos a decir aunque, las cosas como son, aunque no les guste oír lo que le podemos decir, ¿no? Pero siempre va a ser para mejorar, para ayudarles y para que sigan progresando.
Me ha llamado la atención la sangre fría sobre la pista. Por ejemplo, Juancho, en el último partido frente a Turquía, partido súper apretado, sale en los últimos minutos, clava dos triples. Espectacular la sangre fría tan joven, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque un partido tan tan importante con ese público, pues yo creo que ha sido el primer partido que ha jugado con tanto público en contra, y la verdad que sí, ese estaba muy concentrado y la verdad que, bueno, a mí no me sorprendió. Ahí se está comentando por ahí mucho Juancho, su juego, pero nosotros que le conocemos sabemos el potencial que tiene y solamente con un poquito de confianza del entrenador y eso, su trabajo siempre tiene resultados, ¿no?
Bueno, si como todos queremos España gana, piensas ir para ver el partido de semifinales, ¿no?
Sí, estamos aquí pendientes del resultado para poder ya cerrar los billetes de avión y nos iríamos ya mañana o pasado por la mañana, pero queremos estar en semis y en semifinal o tercer y cuarto, sí, apoyándolos.
Pues ojalá que España esté en esa semifinal. Muchísimas gracias, Bonnie, por atendernos. Gracias,
muchas
buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Esperemos que haya suerte, sí.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tras el bonito homenaje que le hizo la afición madrileña con motivo de la última etapa en la Vuelta Ciclista a España, Alberto Contador recibe hoy un homenaje más íntimo, más entrañable, seguramente, en su localidad natal, en Pinto. Tenemos comunicación con el alcalde de Pinto. Una comunicación rápida. Rafael Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Homenaje a las 7:30 en la Plaza de la Constitución. Supongo que con mucha gente esperando a Alberto, ¿no?
Sí, nosotros esperamos que el pueblo de Pinto, el pueblo de Alberto, se vuelque en su despedida como ciclista profesional y esperamos que esté la plaza pues llena de pinteños en este caso.
¿Hay preparado algo especial para recibir a Alberto?
Bueno, vamos a hacerle una pequeña mínima recepción institucional en el salón de plenos, pues comentaré unas palabras, él también comentará otras palabras, lo que él quiera decir, firmará en el libro de honor que ya ha firmado varias veces, porque cada vez que ganaba una vuelta importante, afortunadamente firmaba en el libro de honor. Posteriormente le daremos un pequeño detalle como regalo y pasaremos luego al balcón del ayuntamiento, pues para que se dirija a todos los pinteños que estarán esperando en la plaza y sienta y reciba el calor y el cariño de sus vecinos, ¿no?
¿Qué relación tiene Alberto con el pueblo? ¿Vive allí? ¿Pasa tiempo allí? ¿Tiene una relación
estrecha?
Sí,
Alberto, salvo un año y medio, 2 años creo que estuvo viviendo fuera, se ha criado aquí en Pinto, su madre incluso pues es trabajadora del ayuntamiento de Pinto y tiene sus amigos aquí en Pinto y bueno, siempre ha tenido una relación muy entrañable con Pinto, vamos, lleva por bandera que es pinteño y además nosotros muy orgullosos de que haya puesto a Pinto en el centro de todo lo que es el deporte mundial, ¿no?
¿Ha podido hablar con él en las últimas horas? ¿Está ilusionado Alberto? ¿Cómo se lo toma?
No, con él no. He hablado con su hermano Fran, que es su manager, pues para de alguna manera gestionar todo este recibimiento, que no es nada más que el comienzo de una serie de actos que queremos hacer con Alberto, porque a principios de octubre también haremos un acto conjunto con la fundación que lleva su nombre, con la Fundación Ciclista Alberto Contador, y también queremos hacerle pues un homenaje más institucional, pero además en Jundia, en el Teatro Municipal, pues para reconocimiento final ya de su trayectoria, ¿no? Con él personalmente, pues no he podido hablar todavía.
Alcalde, gracias por atendernos, por dedicarnos su tiempo y que será todo perfecto esta tarde en ese homenaje al pinteño, Alberto Contador.
Eso esperamos. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. 2 minutos para las 2 de la tarde. Tiempo suficiente para volver a Valdebebas con Carlos Rodríguez y saber las últimas novedades del equipo blanco y si ha dicho algo más interesante Zidane, el técnico del equipo madridista. Carlos.
Bueno, poco más. Habla del objetivo de conseguir esa tercera Champions, que es algo que no ha conseguido ningún equipo en la historia moderna de la Copa Europa. Y incidir un poco, ¿no?, en esas 2 o 3 cositas titulares que ha podido dejar en la rueda de prensa, dejando claro que sí, que su idea era haber traído un 9, pero que Morata, al no querer continuar, que era su primera opción, al final el mercado no le ofreció algo suficientemente interesante como para reforzar esa posición. Mayoral mañana en principio estará en el banquillo y que, por supuesto, la vuelta de Cristiano Ronaldo es un alivio para todos. Esta tarde, José María, a las 8, ofrece la lista de convocados para el partido de mañana.
A las 8 de la tarde. Gracias, Carlos. Cerramos la comunicación con Valdebebas. Bueno, pues aquí vamos a terminar, a cerrar este partido de la una, a un minuto ya de las 2 de la tarde. Se quedarán con el informativo que dirige Ángel Rubio. Recuerden, tienen una cita ineludible esta misma tarde, a partir de las 8:30, la transmisión en directo de todo un partidazo. Roma-Atlético de Madrid en la voz de José María Bonilla. Y mañana llegará el turno del Real Madrid, que se mide al Apoel de Nicosia en el Estadio Santiago Bernabéu. Gracias por la atención. Volvemos mañana a la una. Recuerden, 8:30 Roma, Atlético de Madrid. Adiós.